como siempre digo, para esta maravillosa, para esta divina institución que es el matrimonio, hay cosas que son buenas, luego están las importantes y por fin las que de verdad importan. Debo ser selectivo en mis batallas, porque a veces es mejor tener paz que tener la razón.
Si a usted le gustaría mejorar su matrimonio, este programa es para usted. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar a quien tendremos compartiendo en este programa. Él es un hombre que admiro mucho, un extraordinario autor de múltiples libros, entre ellos 5 días para un matrimonio feliz. Además, es un gran conferencista internacional. Él es José Luis Navajo, quien comparte con nosotros desde España y estamos conversando sobre cómo mejorar el matrimonio en tan solo 5 días. Uno de los elementos con los que luchan los matrimonios es expresar sentimientos. Muchas veces las esposas quisieran que los hombres expresaran más sentimientos. ¿Qué es lo que nos lleva a que muchas veces en el matrimonio no exista la confianza necesaria para que pueda expresar esos sentimientos o sentirme vulnerable frente a mi cónyuge? ¿Cómo recuperar esa confianza en el matrimonio para que sea profunda esta relación y tan cercana que nos permita convertirnos en los mejores amigos?
Creo que puede haber varias causas, de las cuales yo mencionaré 2. Una de ellas es que resulta más cómodo no confrontar, no sacar mi vulnerabilidad, no decir me siento de esta manera o me has hecho sentirme de esta manera. Y la cultura del todo pasará, lo dejo reposar, ya se enfriará la ira. Pero eso nunca es conveniente. Es necesario sacarlo a la luz. La segunda puede ser una falta de humildad. Hace falta tener un bautismo de humildad para reconocer, oye, soy vulnerable y me has herido con esa actitud. Pero creo que lo más honesto es que entre nosotros pueda fluir esa confianza. Hay 2 cosas que ocurren con los sentimientos cuando han sido heridos, cuando nos hemos sentido ofendidos. Una de ellas es que podemos explotar de ira, es decir, me gritas, yo te grito más, golpeas con tu puño en la mesa, yo voy a golpear más fuerte. Explotar de ira siempre es un error, siempre lo es. Es necesario, si yo me siento ofendido, respirar por la nariz, soltar aire lentamente por la boca, contar hasta 10, contar hasta 100, porque como alguien dijo, hay 2 cosas que no se pueden recuperar: la flecha lanzada y la palabra pronunciada. Cuando yo hablo desde la ira, siempre voy a herir. Cuando hablo desde la amargura, siempre voy a amargar. Por eso explotar de ira no es conveniente. Pero lo otro que no debemos hacer es dejar que la ira se congele. Dejar que pase tanto tiempo que ya la situación no quiero abordarlo, eso se llama explotar la ira. No es explotar de ira, pero es explotar la ira. Yo guardo la ofensa en mi corazón y cuando llegue el momento oportuno ya lo sacaré a la luz. Como alguien dijo, la venganza es un plato que se sirve frío. Cuando en la intimidad del lecho conyugal se acerque a mí buscando una relación sexual, yo me giraré y le diré, ¿recuerdas lo que me hiciste? Pues ahora no quiero complacerte. Aquel hombre fue a ver a su consejero matrimonial y le dijo, mi esposa es histórica. El consejero dijo, ¿usted quiere decir histérica? Él dijo, bueno, eso también, pero además es histórica, porque cuando la ofendo por esto me dice, y no olvido lo que me hiciste en 1945. Eso es explotar la ira. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es desde la prudencia, desde la serenidad, cuando yo soy dueño de mis emociones y no mis emociones son dueñas de mí, sacar a colación lo que me hirió, lo que me ofendió y hablarlo con elegancia, con cordialidad, con un espíritu cristiano, pero hablarlo, es fundamental hablarlo.
Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Hemos grabado una serie de videos en donde compartimos cómo crear una mejor convivencia en el hogar. Los quehaceres, trámites o rutinas podrían crear mucho estrés en casa y generalmente lo hacen. Y es importante que sepamos cómo repartir las responsabilidades. Respondemos preguntas como: ¿cómo pueden hacer los padres para involucrar a los hijos en las tareas del hogar? ¿Cuáles tareas son apropiadas para cada edad? ¿Cómo pueden las familias tener menos conflicto y discusiones relacionadas con las responsabilidades en casa? Hemos titulado esta serie La casa es de todos y usted puede ver hoy mismo estos videos desde su celular. Vaya a su tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia. Se lo recuerdo, mire la serie La casa es de todos en la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa. Uniendo este tema a uno de los capítulos que desarrollas en tu libro 5 días para un matrimonio feliz, es el de cómo aprender a detectar el código en que me habla mi cónyuge. ¿Cuál es la mejor manera de comprender a mi cónyuge en su lenguaje de comunicación?
Qué importante. Te agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta porque, como muy bien estás expresando, la comunicación es vital, es esencial. No es algo optativo ni preferible, sino que es algo esencial en el matrimonio. Pero al hablar de comunicar, tenemos que recordar siempre que hablar no es lo mismo que comunicar, del mismo modo que oír no es lo mismo que escuchar. Y por eso he descubierto que para detectar ese código en el que está hablando mi cónyuge, es fundamental utilizar algo más que la comunicación verbal. La comunicación verbal, siendo importante, no lo es todo. Creo que para captar ese, por ejemplo, como, ¿qué te pasa hoy? No me pasa nada. Y ese no me pasa nada a veces es un grito de auxilio en el cual ella o él nos están diciendo: me pasan mil cosas, necesito contártelas. Pero proyectamos ese no me ocurre nada, estoy bien, no me pasa nada. Para ello hay que pasar de la comunicación verbal o incrementar esa comunicación verbal, por ejemplo, con la comunicación visual. Cuando yo pregunto a mi esposa: oye, ¿qué te ocurre? Y sus labios me dicen: no me pasa nada, es probable que sus ojos me estén gritando: necesito que me abraces, necesito que estés a mi lado. Es esencial recordar que para comunicarnos realmente no podemos hacerlo parapetados tras un diario, un periódico o con la vista orientada a nuestro dispositivo electrónico, a nuestro celular o a nuestra computadora. Tenemos que mirarnos en los ojos del cónyuge. Y yo digo que eso se potencia muchísimo más cuando a la comunicación verbal y a la comunicación visual le incorporamos, y no sé si existe esta palabra, fíjate, la comunicación tactual, el elemento del tacto. Uh-huh. No es lo mismo que yo diga a mi esposa: oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? A que posando mi mano en su hombro o posando mi mano en su mano y mirándole a los ojos, yo le diga: ¿cómo te sientes? Creo que el calor que la mano deja en la otra mano, en la mano amada, hace que el corazón se abra, que las necesidades se expresen con claridad. Así que para detectar el código hay que estar atento a mucho más que la voz, muchos más elementos de transmisión. Eso es comunicar. Eso no es hablar ya, eso es comunicar.
Y esto nos lleva a una cercanía profunda, no solamente eso, sino que nos permite tener una relación fundamentada en la confianza que nos ayuda a expresarnos tal cual somos. Uno de los elementos que mencionas en tu libro y que me parece interesante y me gustaría referirlo a aquellas parejas que van a casarse, aquellos que van a iniciar una relación, es sobre las adivinanzas en el matrimonio. Quiero que adivine cómo me siento, quiero que adivine que me teñí el pelo, quiero que adivine que a mí me gustaría que me traiga un ramo de flores el día de hoy, quiero que adivine que me compre una colonia o un perfume y con eso me está expresando que me ama. Pero si el otro no se da cuenta, experimento una frustración. ¿Qué papel juegan estas adivinanzas en la relación matrimonial?
Qué importante. Y esta es una de esas cosas que pueden parecer tan sencillas y que, sin embargo, son tan esenciales. Hay un árbol que se llama secuoya, seguro que nuestros oyentes lo conocen. Es un árbol gigantesco que puede llegar a alcanzar hasta 125 metros de altura. Y, sin embargo, hay secuoyas con un tronco inmenso, un tronco que puede llegar a tener 10 metros de diámetro, que pueden ser tumbadas por el empuje de una mano o por una racha de viento. ¿Qué es lo que tumba a la secuoya? ¿Qué es lo que tumba al gigante? Una apariencia impecable, pero un interior muerto. El problema no está en las ramas, el problema está en las raíces. Durante años y años, pequeñísimos insectos han ido minando las raíces del gigante. El desplome se produce en un instante. Y muchas veces esos pequeñísimos insectos son precisamente los que Sixto está sacando a colación en esta entrevista. Cosas como, por ejemplo, voy a dejar que él se anticipe y adivine lo que yo necesito. Eso puede parecer algo inocente y, sin embargo, son insectos que van devorando la raíz de la secuoya. Creo que para evitar el juego de las adivinanzas es necesario volver a reiterar lo que ya hemos mencionado. El poder expresar con un baño de humildad, con un baño de sencillez, de naturalidad, qué es lo que necesito. Y algunas personas dirán, es que yo se lo he dicho mil veces a mi esposo o se lo he dicho mil veces a mi esposa, él sabe lo que necesito. Mira, no nos importe volver a reiterar, volver a repetir nuestras necesidades. Por ejemplo, en una consejería matrimonial, y quiero decir que cuento esto, porque tengo autorización de los que están implicados en esta consejería para que lo comparta. Pero recuerdo que en este caso este matrimonio se sentó frente a mi esposa y frente a mí, y él, así a bocajarro, sin anestesia, sin prólogo, dijo: pastor, vengo a decirle que mi esposa no me satisface en la sexualidad. Y cuando miré a aquella mujer, esa mujer miró primero a su marido con ojos abiertos por la sorpresa, luego agachó la cabeza avergonzada y finalmente reunió el valor para levantar la cabeza y decir: ¿pero por qué le dices eso al pastor? ¿Por qué no me lo dices a mí? Y él dijo: sabes de sobra que yo necesito más frecuencia en la intimidad sexual, sabes de sobra que yo necesito más. Y ella dijo: ¿y por qué habría de saberlo si tú no me lo dices? Entonces ella, ya ofendida y muy herida, dijo: está bien, pastores, entonces yo les voy a decir, mi esposo no es cariñoso conmigo, no recuerdo la última vez que él me dijo te amo. Aquí fue él que miró a su esposa con sorpresa y perplejidad y luego le dijo: ¿por qué dices esto a los pastores? ¿Por qué no me lo dices a mí? ¿Por qué no me dices que necesitas que te lo diga más veces? Ella dijo: sabes de sobra que yo necesito más cariño. Y él dijo entonces: ¿por qué voy a saberlo si tú no me lo dices? Miren, es esencial entender que vale la pena repetir un millón de veces algo que pueda traer salud a mi familia, a mi matrimonio. Y para eso hay que tener la transparencia, la humildad suficiente para decir: oye, necesito más abrazos, oye, necesito más refuerzo, oye, necesito más intimidad sexual. Hablarlo con respeto, hablarlo con cariño y hablarlo con naturalidad.
En el próximo programa usted escuchará la última parte de esta maravillosa entrevista con mi buen amigo, el escritor José Luis Navajo. Espero no se lo pierda. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.